En las últimas horas, dos terremotos muy intensos han sacudido el sur de Turquía y el norte de Siria. En pocos segundos, miles de edificios se han derrumbado. De momento, las víctimas mortales son 2.300, pero esa cifra puede seguir aumentando. Lo que nos están contando aquellos que se han puesto a salvo, lo que nos están contando a COPE, es que salieron de sus casas con lo puesto.
Empezó a temblar. La gente salió a la calle, tenía mucho miedo. Hay edificios que cayeron por toda parte.
Desgraciadamente es el mismo panorama del bombardeo de agosto 2012. La gente en la calle con bolsas de plástico, con un poco de ropa debajo de los puentes, en el frío y no sabiendo dónde ir.
Los servicios de emergencia trabajan a contrarreloj para encontrar personas con vida debajo de los escombros. Los hospitales no dan abasto. En un momento conocemos la labor de rescate que puede realizar Protección Civil y la UME, pero saludamos primero a Juan Vicente Cantabella, que es director de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la magnitud, la intensidad de estos dos terremotos? ¿Está por encima, están cerca de la referencia del nivel 8 en la escala de Richter? ¿Qué significa eso?
Bueno, son, perdona que haga la aclaración, son dos conceptos muy distintos, magnitud e intensidad. La magnitud, es el terremoto principal, tuvo magnitud 7,8 y la réplica mayor, que ocurrió 9 horas después, magnitud 7,5. La magnitud representa la energía que se ha liberado y es una magnitud muy elevada, muy elevada. En los últimos más de 100 años en la zona, e incluyo toda el área mediterránea, es la mayor magnitud registrada. O sea, ha habido en Turquía un terremoto de magnitud similar, 7,8, y este en 2023. Y 7,5 sigue siendo una magnitud muy, muy grande que bueno, muy importante y poco habitual. Intensidad es cómo vibra el suelo debido a un terremoto, pero en cada una de las poblaciones. La intensidad va en grados del 1 al 12 y la intensidad que se ha registrado por el terremoto principal de esta madrugada ha sido intensidad 9, de 1 a 12. 12 es la devastación completa. Entonces la intensidad obviamente va disminuyendo conforme nos alejamos del epicentro.
¿Pueden producirse nuevas réplicas? O sea, ¿esto crea inestabilidad en la zona?
Sí. Es muy, muy habitual, por no decir casi, siempre ocurre así, que cuando hay un terremoto grande, este causa una inestabilización en la zona, como has explicado, que genera réplicas, terremotos de magnitud menor. En este caso, eran esperables réplicas de magnitud 6 y pico. Ha sido, bueno, pues algo sorprendente que una de las réplicas haya alcanzado magnitud 7,5. Es una magnitud muy elevada después de este terremoto de 7,8. Es muy probable que las réplicas continúen, aunque no podemos predecir cuándo van a ocurrir los terremotos. Pues nuestra experiencia en series similares nos dice que las réplicas pueden continuar fácilmente durante semanas. Réplicas importantes de magnitudes mayores de 6.
Estamos intentando comprender la magnitud, la intensidad del terremoto que ha sacudido el sur de Turquía y el norte de Siria con la ayuda de Juan Vicente Cantabella, que nos acaba de decir que es previsible que se produzcan nuevas réplicas. Juan Vicente Cantabella, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Abordamos ahora la cuestión desde otro punto de vista. Hablamos con Leonardo Marcos, que es director general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. Leonardo, buenas tardes. No parece que tenemos conexión con Leonardo Marcos, sí con el teniente coronel Manuel Sarrazaga, que está en la unidad militar de emergencias. Teniente coronel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si conoce usted situaciones similares a las que en este momento se están produciendo en el norte de Siria, sur de Turquía. ¿Qué es lo más importante en estas primeras horas?
pues la rapidez de los de todos los intervinientes en emergencias y el tener claro y el tener bien bien reconocido y haber hecho una buena valoración de cuáles son las zonas en las que se puede trabajar mejor y, por tanto, que el trabajo de esos equipos de emergencias, que no son infinitos, no son ilimitados, pues tengan mejor rendimiento.
¿Ustedes van a estar desplazados a la zona? ¿Hay ya efectivos españoles que viajan hacia allá?
A las 5 el equipo de la unidad militar de emergencias, una parte del equipo ha salido de la base aérea de Torrejón, camino a la base aérea de Morrón, en Sevilla, que recogerá a la otra parte del equipo y saldrán, tiene prevista la salida a las 8 de esta tarde para el aeropuerto de Adana, cercano a la zona donde ha sufrido la mayor parte del sismo.
¿Y ahí qué van a hacer nuestros soldados? ¿Cuál es la tarea que se les encomienda?
Bueno, formarán parte del sistema que se va a formar de equipos internacionales y los equipos nacionales de Turquía y dentro de las labores de rescate propiamente.
Estamos hablando con el teniente coronel Manuel Sarazaga de la Unidad Militar de Emergencias. Ya hay soldados españoles en viaje hacia la zona, pero saludamos también a Leonardo Marcos, que es director general de Protección Civil y de Emergencias del Ministerio del Interior. Leonardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué está haciendo España o qué puede hacer España para ayudar a los damnificados por este terremoto?
Bien, pues desde esta mañana, desde que tuvimos conocimiento a través de las redes sísmicas de estos terremotos, pusimos en marcha el Mecanismo Nacional de Protección Civil, en colaboración con el Mecanismo Europeo de Protección Civil, y preparamos el despliegue en la zona en Turquía, el despliegue de dos unidades certificadas, que son dos unidades de rescate urbano, de búsqueda y rescate en medio urbano, una de la Unidad Militar de Emergencias y otra de ERICAM, de la Comunidad de Madrid. Son las dos capacidades de este tipo que tenemos certificadas en el mecanismo, y junto con un transporte que nos provee el Ministerio de Defensa, pues están listas para volar en las próximas horas hacia la zona.
Nos han dicho los expertos en sismología que estamos probablemente ante el terremoto o los terremotos más intensos de los últimos 100 años en la zona. Supongo que usted tiene experiencia en situaciones similares. ¿Qué es lo más importante en este momento, Leonardo?
En efecto, es una situación, es una emergencia grave. De hecho, estamos también conformando, junto con el resto del mecanismo europeo, un equipo de asesoramiento que probablemente se despliegue a partir de mañana. Y es muy probable que la Agencia Española de Cooperación Internacional despliegue un gran hospital de campaña, un EMT2 en la terminología internacional. Ahora, en estos momentos, lo más urgente es prestar ayuda in situ, puesto que las primeras 48, 72 horas son las fundamentales para rescatar al mayor número de personas. A partir de 72 horas, las posibilidades de supervivencia decaen dramáticamente. Y después es muy importante también organizar la solidaridad internacional. Eso es muy importante. La solidaridad es un valor fundamental de los sistemas de protección civil. Es uno de nuestros valores, la solidaridad y la ayuda mutua. Pero es importante que esa solidaridad esté debidamente organizada. Ya. Por eso el primer despliegue se realiza con unidades certificadas, que son unidades muy acostumbradas a trabajar en estas situaciones, bien dotadas de material, ya, y con unos recursos humanos muy bien entrenados.
Teniente coronel, la primera tarea que van a tener los hombres de la UME cuando lleguen a su destino, ¿cuál va a ser? ¿Se le ha adjudicado? ¿Hay un mando conjunto? ¿Cómo funciona esto?
Lo primero será eso, coordinar dentro de la estructura de mando, que ya esperemos que esté perfectamente organizada, pues coordinar con ellos cuáles son las zonas de trabajo que se nos asignen. Realmente, bueno, una emergencia de este tipo tiene aproximadamente unas 5 fases. La primera ha sido la que ya habrán realizado de reconocimientos y valoraciones de, sí, de la situación y unas primeras sectorizaciones para hacer, para luego asignar mejor los equipos. Luego una segunda fase con reconocimientos algo más profundos que tiene como objetivo el triaje de edificios y el establecer esas zonas que hablaba de trabajo para los equipos especializados. Una tercera fase que se solapan, o sea, no quiere decir que cuando termina una fase empieza otra. Una fase tercera, o que pueda haber empezado desde el principio también, que es los rescates en superficie, los que no necesitan herramientas o procedimientos específicos o especializados. Y luego a la que vamos nosotros realmente, los rescates más complejos, que necesitan procedimientos o herramientas especializadas, sería la fase 4. Luego ya,
que es donde trabaja la UME, ya, ¿no? En ese momento un poco más complicado. Teniente Coronel Manuel Sarazaga, gracias por haber estado con nosotros. Teniente Coronel de la Unidad Militar de Emergencias, una dotación de soldados de esa unidad están ya de viaje hacia la zona. Leonardo Marcos, Director General de Protección Civil, gracias por acompañarnos, indicándonos qué va a ser necesario. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, gracias.
Pilar, 4 o 5 titulares de las conversaciones que hemos mantenido. Los expertos en terremotos dicen que este terremoto 7,8 es uno de los terremotos más graves de los últimos 100 años. Protección Civil y el Ejército nos dicen que, bueno, las 72 horas después del terremoto son fundamentales para intentar encontrar supervivientes y que a partir de ese momento se abre otro periodo que va a exigir mucha solidaridad porque hay mucha gente que ha perdido su casa y que, desgraciadamente, van a necesitar mucha ayuda en los próximos días.
Pues sí, desde luego la destrucción es tremenda en la zona donde más ha afectado el terremoto. Ver cómo se desploman, ¿no?, esos edificios enteros, la verdad es que es tremendo. Y luego las imágenes de a la gente que se la saca de entre los escombros, muchos niños también. En fin, imágenes que nos están dejando estos terribles terremotos en la frontera de Turquía y Siria.